Cada día abres el grifo y sale agua. Es un gesto cotidiano que se hace sin pensar, pero que implica detrás una gestión operativa avanzada y la entrega de profesionales comprometidos. En Agbar mejoramos el futuro de las personas gestionando el agua y los recursos naturales de forma sostenible. Agbar patrocina este programa. El Estado Ciudad, Capital Radio.
Bueno, pues buenos días. Aquí estamos en este miércoles santo, a las puertas ya de esas vacaciones que, bueno, que muchos españoles ya llevan algunos días disfrutando, como nuestro director, don Ramiro Aurín, que hoy no estará con nosotros. Pero bueno, tenemos, como muchos españoles, la vista puesta en el cielo, en si va a llover, no va a llover. Lo que sabemos es que de momento, esta semana, se han acumulado 131 hectómetros cúbicos nuevos y vamos a comentar el estado de estos embalses con don Lorenzo Dávila. Buenos días, Lorenzo.
Muy buenos días, don Diego.
Y doña Virginia Moreno. Buenos días, Virginia.
Buenos días, Diego.
Aquí en Madrid, sin vacaciones, de momento.
Castigados, nos han castigado.
Bueno, se puede circular, se puede aparcar, se puede ir a los sitios, sí, tampoco no. Está
hoy,
tan mal.
Hoy hasta don Lorenzo ha llegado a su hora porque no tenía...
Y mira que he hecho esfuerzos por... No ha habido manera, ¿eh? O sea,
he cogido el camino largo y ahora nada.
Me he fiado de Google, el camino de Google Maps, para coger el largo y tenebroso, pero aún así.
Aquí está a tiempo. Pues nada, decíamos, hoy tenemos de momento sol en el cielo y un cielo azul, pero no parece que vaya a durar mucho. Tenemos, como decía, 131 hectómetros cúbicos nuevos, que es un 0,23% más. Otra semana más ganando agua y esto nos pone ya en el 74% en el conjunto de los embalses peninsulares, 41.400 hectómetros cúbicos, que es la cifra más alta por estas fechas de las últimas por lo menos 15 años. Si nos fijamos, por ejemplo, en la media de los últimos 10 años para esta misma semana, era del 61%, estamos en el 74%, y era de 34.000 hectómetros cúbicos y estamos con 41.000. En esta semana, el año pasado, ya estábamos por encima de la media de los últimos 10 años. Estuvimos todo el año pasado, desde estas fechas, por encima de la media de los últimos 10 años, pero aún así teníamos solo el teníamos el 66% de agua embalsada frente a este 74% y teníamos 36.000 hectómetros cúbicos. Por cuencas, pues esta semana ya no podemos decir esto que decíamos de que ganan todas, porque hay algunas que pierden agua. Por ejemplo, la cuenca del Tajo pierde 28 hectómetros cúbicos. Aún así, con 9.102 hectómetros cúbicos está en el 82% de su capacidad total. Una barbaridad. La que sigue ganando agua y nos tiene ya en unas cifras, bueno, pues también de absoluto récord para estas fechas, es la cuenca del Guadiana, que gana 104 hectómetros cúbicos y se pone ya en el 70%, que si nos fijamos, pues para que se hagan una idea, la media de los últimos 10 años era del 51% para esta semana. Tenía 4.900 hectómetros cúbicos de media para esta semana y ahora tiene 6.600. Está casi 20 puntos porcentuales por encima de la media de los últimos 10 años y también muy por encima de la misma semana del año pasado, en la que tenía también un 51% casi parecido a la media de los últimos 10 años. La cuenca del Guadalquivir gana 3 hectómetros cúbicos más, que son poquitos, pero buenos son, y se pone ya por encima del 60%, en el 60,26, con 4.838 hectómetros cúbicos. También muy por encima de las cifras del año pasado, que estaba en el 46% el año pasado, con 3.700 hectómetros cúbicos, tiene ahora 4.800, y de la media de los últimos años, 10 años, que era del 51%. Así que, pues también 9 puntos porcentuales por encima de la media de los últimos 10 años. Otra de las cuencas que pierde agua es la cuenca del Ebro, que pierde 49 hectómetros cúbicos, y se queda en el 85%, pese a perder estos 49 hectómetros cúbicos. Y además sabemos que ha nevado abundantemente en el Pirineo en la noche de ayer y durante todo el día.
Ha perdido hasta el sistema eléctrico, ¿no?
Claro, sí, ¿no? Sí, ¿no? Y además yo creo que también para hacer algo de hueco para lo que vaya llegando en los próximos días.
No lo perdemos, lo explotamos.
Cuando empiece a haber deshielo, ¿no? La cuenca del Duero, que es principalmente de aprovechamiento hidroeléctrico, sin embargo, gana 71 hectómetros cúbicos esta semana. Está en el 86% y aún así pues se está turbinando y se está generando ahí energía hidroeléctrica, que como sabemos es pues energía limpia y de esta que no hace CO2, aunque el gobierno pues se empeñe en ir eliminando presas y aprovechamientos hidroeléctricos. Y también gana agua otra cuenca eminentemente hidroeléctrica, que es la cuenca del Miño-Sil, que gana 12 hectómetros cúbicos y está ya en el 78%. La cuenca del Júcar también sigue creciendo con 15 hectómetros cúbicos más, está ya en el 62% con 1.771 hectómetros cúbicos de un total de 2.800. Y de las cuencas que más andábamos vigilando estos días y estas últimas semanas, sobre todo hace como un mes, que era cuando tenían una situación preocupante por debajo del 30%, pues son la cuenca de Guadalete-Barbate, que gana 4 hectómetros cúbicos más esta semana, está ya en el 54%, con 906 hectómetros cúbicos. Y la Mediterránea Andaluza, que es esta cuenca malagueña, que gana un hectómetro cúbico más, está ya en el 53%, con 633. La que nos sigue preocupando, que no ha remontado y que sigue todavía en cifras muy bajas, es la cuenca del Segura, que a pesar de ganar 5 hectómetros cúbicos más esta semana, pues sigue en el 28%, con tan solo 328 hectómetros cúbicos, lo que la convierte en el farolillo rojo, tanto en porcentaje como en cantidad total de agua embalsada, digamos, de las cuencas grandes, si nos olvidamos del Tinto, Diel y Piedras, del Cantábrico Oriental y del País Vasco, que tienen, digamos, capacidades muy pequeñas, 229 el Tinto, Diel y Piedras, Cantábrico Oriental 75 y el País Vasco 21, de capacidad total, no de agua embalsada. Así que esta cuenca del Segura pues es la que nos seguirá preocupando los próximos días, seguramente los próximos meses. Seguiremos pendientes de ese trasvase del Tajo que como ya hemos dicho está con el 82% pues a reventar y que a pesar de todo pues suponemos o estamos casi seguros, ¿verdad, doña Virginia? Que seguirán.
Pero esta semana ha perdido un poco, entonces ya nada.
Seguirán protestando y negándose y queriendo evitar a toda costa ese trasvase al Segura. Pero bueno, pues es lo que tiene esta solidaridad que tanto predican algunos, pero que luego con el agua, pues no parece que se pueda aplicar. Y también ganan 10 hectómetros cúbicos las cuencas internas de Cataluña, que estas sí están ya en situación menos preocupante, con el 65% agua embalsada y 445 hectómetros cúbicos. Pero hay que recordar que estos 445 hectómetros cúbicos pues tienen que abastecer a una población inmensa, todo el área metropolitana de Barcelona, a bastantes zonas también de regadío, a otros municipios fuera del área metropolitana, y que la capacidad total de esta cuenca, pues como no nos cansamos de repetir, es claramente insuficiente para poder abastecer a esta población, porque con esos 677 hectómetros cúbicos totales que podría almacenar si estuviera al 100%, pues apenas tiene para 6 meses garantizados de abastecimiento de, de, de bueno, de esta zona y de esta población a la que tiene que servir. Así que, bueno, pues ahí, como nos ha recordado muchas veces don Ramiro, la capacidad o la posibilidad de hacer más embalses en estas cuencas internas es muy reducida, no hay apenas sitio, no habría prácticamente donde hacerlo. Y la solución para que este problema estructural que tiene Cataluña interna pues deje de existir sería trasvasar agua desde la cuenca del Ebro, un trasvase que en su día estuvo previsto, que estuvo financiado, que se iniciaron las obras, que estaban ya las tuberías compradas y que se paralizó, bueno, pues por esta ideología y por este empeño de los partidos independentistas que no quisieron o que a toda costa no querían que se hiciera este trasvase, que parece ser que les une al resto del país, y como ellos lo que quieren es separarse, pues no estaban muy por la labor. Así que nada, y las previsiones del tiempo, pues son que va a seguir lloviendo. Esperemos que respete esas procesiones, pero por lo menos en lo que podemos considerar más o menos fiable, hasta el lunes, el martes que viene, la previsión es que va a seguir lloviendo. Así que bueno, seguiremos seguramente cuando volvamos de vacaciones y les contemos cómo van los embalses, contándoles que sigue aumentando el agua embalsada, y esperemos que vaya llegando pues a esas cuencas como la de Segura, que todavía siguen necesitando que esta cantidad de agua vaya aumentando, y si puede ser a un ritmo mayor del que lo está haciendo en estos días. Y nada, repasado esto de los embalses, pues habrá que ir a comentar otros temas. Don Lorenzo, nos estabas hablando, que me parece interesante y que seguramente, aunque nos toca un poco de refilón, pues hombre, la educación universitaria tiene que ver con cualquier cosa y, por supuesto, con la formación de técnicos y de gente que sepa hacer cosas, lo que está pasando en la Universidad Americana con estas decisiones de Trump sobre, bueno, las universidades en general, pero que afecta particularmente a Harvard porque Harvard parece que no quiere dar su brazo a torcer.
Sí,
¿Qué es lo que pasa por allí?
La verdad es que las noticias que han venido, hay varios elementos sorpresivos, ¿no? Uno, que nos enteramos que Harvard tenía subvenciones públicas de 2.000 millones de dólares. Claro, estamos hablando que eso es probablemente más de un tercio de todo el sistema universitario español. Una sola universidad. No es una universidad muy grande, ¿no?
En cuanto a número de alumnos.
En cuanto a número de alumnos y demás, es muy potente a nivel de investigación,
sí,
pero...
es great, pero no es big, ¿no?
Quiere decir que una universidad privada pues recibe este tipo de ayudas públicas, pues bueno, hacen cuestionar qué es lo privado y qué
además
es lo
de todas las donaciones privadas,
además
cual...
claro, y la siguiente amenaza que ha lanzado el señor Trump es ponerla a impuestos, con lo cual esto tiene un doble efecto, que es un poco lo mismo que ha ocurrido en los mercados por lo que tuvo que recular con el tema de los aranceles. El doble efecto es que obviamente si tú ingresas 100 y tienes que pagar, no lo sé, el 25% de impuestos, pues ya son 75, ¿no? Con lo cual, porque 25 son impuestos. Con lo cual, ya supone una reducción del dinero para gastar. Pero es que muchos de los ingresos que tenía la Universidad de Harvard se producían a través de donaciones de, sobre todo, antiguos graduados de Harvard, los cuales, pues en la medida en que es una universidad con mucho prestigio, pues normalmente están en posiciones privilegiadas desde el punto de vista económico. Pero claro, habrá que ver si esa articulación de eliminar los impuestos es quitarle la condición de lo que aquí podríamos llamar una fundación o sociedad sin ánimo de lucro, sí, en cuyo caso también esas donaciones dejarían de tener la capacidad de desgravación fiscal, claro, con la que se...
Sí, seguramente.
Motivo principal, probablemente, aparte del cariño que le tengan a su universidad, por el cual se realizan estas donaciones. Sí. Con lo cual, podría tener un efecto en cadena, ¿no? Hemos visto, o al menos es lo que ha llegado hasta la prensa española, que es donde yo lo he leído, ¿eh? Que Columbia ha tenido que recular en las posiciones, pero Harvard se mantiene firme y hay bastantes protestas diciendo aguanta, 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 pero vamos a ver si es capaz de aguantar esa reacción.
Que además los motivos es el antisemitismo, todas las manifestaciones que ha habido,
bueno, básicamente es que
a favor de Gaza, eso es lo que ha dicho un poco Trump, ¿no? Si
bueno,
no
las universidades en Estados Unidos tienen una especie de acuerdo, memorándum, que además los han firmado todas las de la, todas las universidades que forman la Ivy League, que es un poco las universidades de élite privadas, ¿no? No solamente públicas, que es tiene que ver un poco pues con temas de integración, de no segregación, de no discriminación, es decir, un poco lo que podríamos, entre comillas, llamar lo que se ha denominado ese mundo woke, ¿no? De cultura woke, de que no se puede, etcétera. Y dentro de esto aparecen también el tema de las manifestaciones antisemitas que se producían más que nada contra los ataques de Israel en Gaza y demás, ¿no? Entonces, claro, lo que está pidiendo es que eso se desaparezca y que quiten esos principios de no discriminación, etcétera, o que si no les quitan el dinero, ¿no? Con lo cual, esto es...
Bueno, es lo que está pidiendo también para la administración pública en general, claro, todos esos principios de igualdad.
Y además, si tenemos en cuenta que se han quitado todas las subvenciones a todos los centros de investigación, etcétera, que había, que claro, son investigaciones a muy largo plazo, que prácticamente a fondo perdido.
Sobre,
¿no?
todo a los institutos nacionales de salud y tal. Lorenzo, ¿esto no te parece que podría ser, en cierto modo, también, tanto esto que ocurre con Harvard, con las otras universidades privadas, con los centros de investigación que comentas, una oportunidad para Europa para recuperar ese talento que fuimos perdiendo desde el final de la Segunda Guerra Mundial o desde el principio de la Segunda Guerra Mundial?
Claro, absolutamente. De hecho, es la gran oportunidad y ya hay universidades. Yo sé que el ministro de Educación de Alemania ha dicho que hay que aprovechar el momento y ha solicitado a sus universidades que cojan más allá de sus capacidades. Es decir, si se tienen que endeudar, que se endeudan, pero que no pierdan el talento. Porque claro, uno de los problemas de esta gente es que vienen con sueldos no comparables a los sueldos europeos. Y bueno, pues yo sé, porque en algunas universidades que tradicionalmente han traído talento de Estados Unidos, porque se crearon para eso. Me refiero, por ejemplo, a Carlos III, la Pompeu Fabra, que lo que se hacía, pues bueno, como el salario de un profesor catedrático, pues es el que es, pues se le tenía que dar máster, etcétera, que se cobran aparte, tal, para tratar de subir el sueldo hasta llegar a un estándar que en el mejor de los casos se quedaba un tercio de lo que ganaban en Estados Unidos. Pero bueno, la gente quería volver a su país, tal, ya tenía una edad y recuperaban parte de talento. Bueno, pues es una oportunidad que tendrá que ir con una financiación especial o extra para poder captar este tipo de talento, porque si no, esto ya existió en su día.
En España hay un programa que tiene el Ministerio de Ciencia, Universidades, Innovación, creo que no me dejo nada, que es el Ministerio...
Que no es el de Educación porque están separados, el de Universidades y el de Educación.
Efectivamente. Tiene un programa que se llama Atrae, que está destinado precisamente a esto, a atraer talento o a recuperar talento del que se ha ido y de, a lo mejor, incluso de investigadores americanos que quieran venir a España, pero está dotado con unos, creo que son 60 millones de euros anuales. Con lo cual parece que con eso, digamos,
bueno, va a depender en cuánto sea la asignación individual, porque al final
mucho talento,
bueno,
pues, no se va a poder atraer con 60 millones, ¿no? Es decir,
esto ha existido toda la vida, o sea, yo recuerdo cuando yo estudiaba a principios de los años 90, finales de los 80, yo tuve un profesor norteamericano en la Complutense que se llamaba Arthur Treadway, que este fue, bueno, pues uno de los discípulos de, bueno, los modelos econométricos de seres temporales, una cosa muy potente, que se lo trajo Terceiro, que era un catedrático muy vinculado con Estados Unidos y estas cosas, y claro, él nos decía, joder, pues porque hay un programa, o sea, a él no le pagaban el sueldo normal, a él le daban el sueldo y le completaban con 18.000 cosas para poder ser competitivos. Pues a lo mejor tenemos que hacer algo de esto. A ver, yo me alegro por Europa, me temo que en España no va a ocurrir esto, pero sí que creo que países como Alemania, Holanda, incluso Inglaterra, no van a desaprovechar esta oportunidad y sí que van a sacar o van a ser más ágiles para sacar programas de sobrecostes o lo que haya que cubrir para atraer este talento.
Sí. A lo mejor lo que habría también que hacer es un esfuerzo, que creo que en eso sí que nos saca gran ventaja la universidad americana, no solo en la cantidad de fondos, bueno, en la cantidad de fondos públicos que reciba, etcétera, sino también en esos acuerdos, digamos, con las empresas privadas, es decir, que la investigación que se haga en la universidad tenga una utilidad que permita que sean las empresas privadas, esos fondos, ese capital privado, el que ponga allí dinero para que que se investigue, ¿no?
Bueno, ya se hace, o sea,
pero que
sí que
quiero decir que hay muy poco, ¿no? Hay muy poca transferencia,
efectivamente,
¿no?
Faltaría más ayudas, pero sí existen esos programas, ¿no? Pero evidentemente todo lo que venga en esa dirección, desde luego, es una ventana de oportunidad que habría que aprovechar, y yo creo que la tendría que aprovechar Europa, y ya digo, hay países que lo van a hacer y esperemos que España pues se suba al carro, ¿no? Porque hay mucho talento español en Estados Unidos, y ahora mismo ahí se está produciendo una diáspora, ¿eh? Es decir, a mí esto me recuerda a películas, ¿no? En realidad son películas, yo no lo viví lógicamente por edad, pero sí películas, me recuerda un poco a aquella época de las cazas de brujas de McCarthy, ¿no? La época en la que se perseguía a los que decían que eran comunistas o que habían estado vinculados y tal, y había gente realmente, pues, científicos de máximo nivel y demás,
bueno,
¿no?
El mismísimo Oppenheimer, que es una película, digamos, reciente y tal, nos cuenta perfectamente esta situación,
bueno,
¿no?
En la que, efectivamente, en la que hay de hecho, habla de su hermano. Era... No, el propio Oppenheimer,
bueno, ya, pero
es marginado, pero su hermano, que era un científico también de máximo nivel, acaba, o por eso dice en la película, trabajando, digamos, de peón poniendo las vías del tren. ¿No?
Sí. Dejar ese talento, y el propio Oppenheimer durante años, precisamente por su hermano, por su exmujer o por su exnovia, etcétera, fue también muy cuestionado, investigado, etcétera, y digamos que no acabó del todo bien, que luego fue un poco
rehabilitado con
rehabilitado
el tiempo, pero,
en el tiempo, pero ya
después.
Muchísimo tiempo después.
Bueno,
¿no?
Fue una etapa oscura, yo creo, de la administración americana, igual que fue la primera etapa de Nixon. Lo digo porque me recuerda mucho, porque fue el primero que empezó con grandes aranceles y el abandono del patrón oro y demás, y que parece ser que ahora la segunda administración de Trump pues quiere rememorar,
¿no? Estas épocas oscuras, ¿no? Que sí, bueno, que al final...
De vez en cuando viene una etapa oscura y parece que nos ha tocado.
Y parece que puede ser una oportunidad para Europa.
Recordad que hemos comentado aquí mucho ese informe Draghi, que la premisa de todo ese informe era la gran pérdida de competitividad que había sufrido la Unión Europea con respecto a Estados Unidos y otros como China, pero fundamentalmente comparándolo con Estados Unidos, y esa falta de competitividad empieza un poco donde estáis contando, cuando se fueron todas nuestras o muchas de nuestras mentes brillantes, y es verdad que eso no te da un rédito en el corto plazo, pero a la larga evidentemente esas empresas, grandes empresas tecnológicas, toda esa investigación de Estados Unidos pues ha visto los resultados.
Además,
y eso si lo empezamos a revertir,
la diáspora se está produciendo incluso en el Silicon Valley, es decir, hace poco.
Claro.
Venía un artículo que salía una fotografía de...
Las condiciones,
creo que era
ya no son
open,
lo que eran tampoco.
Open,
ahí, ¿no?
Ahí, de los que habían creado no sé qué versión nueva, no sé qué, pues la típica foto de grupo que se hace ahí la gente y tal. Y claro, pues eran como 30 y tantas personas los que estaban en el grupo, y parece ser que de los 30 y tantos, por 20 eran polacos, 9 eran chinos, no sé qué, y solamente había 3 norteamericanos, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el sustento que tienen. Quiero decir, si se va la mitad de estos, pues
sí,
pues...
Yo hace muy poco he visto la película de BlackBerry, se llama BlackBerry, que es del fundador, los fundadores de BlackBerry, que fue la gran revolución de unir un teléfono móvil con...
BlackBerry es canadiense.
Con email, sí, es canadiense. Pero el modelo es que, claro, los fundadores eran unos genios, tal, pero llega un momento que, claro, entran en el a competir otros grandes agentes, por ejemplo, Apple en Estados Unidos, con grandes ingenieros también, y entonces, ¿qué hacen? Pues se van por el mundo a buscar a los mejores. Entonces, se van a Japón a traerse de Nokia al mejor ingeniero. Se van a IBM a traerse el mejor ingeniero. O sea, que esto ha ocurrido siempre, y realmente es como se hacen las cosas realmente transformadoras.
Y Estados Unidos ha sido siempre
un
sumidero de talento, ¿no? El problema es que ahora Trump lo está convirtiendo en una especie de expulsor de talento,
claro. Sí,
¿no?
De talento y de inversiones empresariales, me imagino que también es otro lado por el que podemos, seguramente con esta inestabilidad y esta inseguridad que está creando Trump, pues atraer inversiones hacia Europa y ver si conseguimos que Europa, en vez de producir leyes, producir miles de normativas, pues empiece a producir cosas, a tener tecnología y a ser competitiva en el mundo. Y de todo esto hablaremos a la vuelta, y de muchas otras cosas, a la vuelta de la publicidad.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Hola Raúl, ¿qué tal el cole?
Hoy nos han enseñado un vídeo de osos panda, son lo máximo.
Pues se me ocurre una idea, en Zoo Aquarium de Madrid tienen una pareja de pandas, ¿vamos a conocerlos?
¿En serio? Sí, por favor.
Ven al Zoo de Madrid y conoce a nuestra increíble pareja de pandas, una experiencia única en familia. Te esperamos.
Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud. Industria, pacientes, profesionales y directivos del sector. Investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud. Cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud. Con Francisco García Cabello. Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. El Estado Ciudad, Capital Radio.
Bueno, pues volvemos. Estaban aquí comentando Virginia y Lorenzo en este intermedio el asunto de los coches, donde incluso esa única empresa que tiene Estados Unidos que parece floreciente en el mercado automóvil, que es Tesla, se está ahora mismo yendo un poco al garete precisamente por las políticas de Trump, ¿no? La gente está dejando de comprar Tesla. Y que al final, pues que son los chinos los que se están llevando también el gato al agua en el mercado del automóvil, ¿no?
Bueno, pero fíjate que Tesla, y esa es la mentalidad americana, es decir, lo que tradicionalmente Estados Unidos, como economía, a nivel empresarial, ¿no?, ha hecho que siempre se recuperen muy rápido en las crisis, es que están dispuestos a perder mucho dinero. Es decir, ellos a corto plazo, ¿no? Es decir, a liquidar. La visión de liquidar, eso por ejemplo en Europa y sobre todo en España cuesta poco, cuesta más, ¿no? Es decir, realmente aquí uno baja precios cuando las cosas van muy mal, pero dice, joder, pues si me ha costado 4, por debajo de 4 es mi límite, ¿no? Los americanos les ha costado 4 y dicen, pues a 2, pero liquidan y sueltan.
Es verdad que los Teslas están mucho más baratos.
No,
ahora,
yo he recibido correos de los Teslas estos que valían casi 40.000 euros, sí, que sí, te sí. los venden ahora por 20.000.
Por 20, sí,
en plan
sí,
de
sí,
oferta, 20.000 euros, ¿no? Sí, sí. Pues dices, sí, joder, sí, sí,
bueno, verdad. Aunque entonces, lo más grande me compro un Tesla, ¿no?
Ya estarán perdiendo dinero, ¿no? Yo cuando bajo a 6.000 euros me compro un Tesla.
Tengo claro.
Para dar ideas.
Pues vamos a esperar. A ver, otros efectos de estas políticas de Trump son, por ejemplo, que hemos sabido esta semana que ese proyecto del AVE de Texas, con el que Renfe pues esperaba ingresar más de 5.000 millones y en el que estaba ahí muy implicada la compañía pública de ferrocarriles españoles, pues parece que se queda de momento paralizado porque tampoco Trump va a dar respaldo público ni ha retirado, digamos, los fondos públicos que estaban destinados a este proyecto. Entre otras cosas, es un proyecto para unir, Dallas-Fort Worth con Houston, las dos grandes ciudades o los dos grandes polos de este inmenso estado que es Texas. Los costes de este proyecto pues han ido aumentando en función de cómo ha ido pasando el tiempo, que se superaban ya los 40.000 millones de dólares para construirlo y que parece que el presidente o el nuevo gobierno pues ve este proyecto poco realista y no quiere seguir adelante con eso, ¿no?
Son un montón, ¿no?
Son un montón de kilómetros, pero claro, 40.000 millones de dólares son también un montón de dinero,
falta,
¿no?
Eso es falta de visión de estratégica de Renfe, porque lo que tenían que hacer es un tren de alta velocidad a vapor,
¿no?
Con carbón.
Con carbón que ahora...
Yo creo que si venden que es a vapor, que coge 350 kilómetros por hora, con carbón seguro que se lo autoriza.
Bueno, y otro de los efectos, ahora ya en el mercado mundial, es que parece que los aranceles pues están haciendo que se hundan los precios del gas y del petróleo. Ya que, bueno, pues parece que hay mucho petróleo que se supone que Washington estaba vendiendo a China y a otros países y que ahora mismo pues va a dejar de poder venderlo allí. Tiene que colocarlo en otro lado. Parece que una de las condiciones de las que hablaba Trump para negociar con la Unión Europea era venderle o vendernos más gas natural licuado, más petróleo, etcétera, y que esto, pues, en el mercado del petróleo está haciendo que los precios se están prácticamente hundiendo. El descenso en las últimas semanas ha sido del 19% en el lado del petróleo, el 18% en el gas licuado. Esto lo que ocurre, como siempre, es que tampoco en las gasolineras estamos viendo que los precios estén bajando
no
a este ritmo, ¿no?
Bueno, pero
han bajado un poco, pero
siempre hay un desfase, lo vas a notar en muy poco tiempo, porque piensa que ya no solamente es esa caída del petróleo, sino que también es la caída del dólar respecto al euro, ¿no? Que lleva como casi un 7, un 8% de devaluación y por lo tanto de depreciación. Y por lo tanto, pues al final eso se refleja. Es decir, yo sí que me creo que vamos a volver a esos litros de... Bueno, yo uso diésel, pero en por debajo del 1,20, ¿no? Fácilmente.
Bueno, si queréis os cuento un poco cómo está la situación esta de los aranceles, porque claro, lo que contamos una semana, la semana siguiente, pues ya no tiene nada que ver y hay que empezar otra vez. Entonces, la actualización es que la Comisión Europea, recordamos que aprobó una moratoria de 90 días sobre la aplicación de los aranceles represalia a productos estadounidenses y también como un gesto para facilitar las negociaciones con Estados Unidos. Estos aranceles que Estados Unidos también dijo en pausa es relativamente incierto porque hay muchos productos que sí que empezaron a tenerlos y se hicieron efectivos. Entonces, esos que sí tienen aranceles de Estados Unidos a la Unión Europea son el 25% sobre las importaciones de acero, el 10% sobre las importaciones de aluminio y además también un 10% a otros productos como los componentes de vehículos, productos industriales o algunos bienes de consumo como productos tecnológicos. Entonces, esta moratoria en la respuesta europea del 25% europeo a las importaciones estadounidenses a algunos productos, pues iban a afectar, y ya lo tenían preaprobado, pues al bourbon, al whisky, a maquinaria industrial, a equipamiento deportivo, a ropa vaquera, a zumo de naranja, bueno, a muchos productos, y había varias fases. Esos serían en la primera fase. En la segunda fase entrarían otros productos como la soja y la almendra, y esto es lo que la Unión Europea ha pausado para dar una oportunidad a esas negociaciones. Si ven, según han declarado en la Unión Europea, que el acuerdo con Washington no llega antes del 14 de julio, los aranceles de represalia que os contaba, pues se activarían. Mientras, en Estados Unidos está dando algunas muestras de que pues puede ir grabando productos concretos un poco a placer y según le vayan las cosas en su economía. Porque ayer nos enteramos que, por ejemplo, iba a imponer un nuevo arancel del 21% a los tomates mexicanos. Esto ha hecho que crezca mucho la preocupación en el sector agroalimentario europeo, que también comentábamos la semana pasada, pues es un poco el gran olvidado de toda esta guerra arancelaria. Y bueno, pues estos aranceles al tomate mexicano, que fue una medida que también adoptó en la anterior administración Trump, pero al final se llegó a un acuerdo para evitarlos, pues ha hecho que eso, que la agricultura europea se vea como moneda de cambio y se quede fuera de estos grandes acuerdos. Y sobre todo que lo vean con mucho escepticismo desde la Unión Europea, porque aun con todos estos grandes acuerdos hay productos pues que de repente al día siguiente pues lo graban con un nuevo arancel. Mientras tanto, sabemos que el presidente Sánchez estuvo visitando China, lo hizo también con varios ministros, entre ellos el de Agricultura, Luis Planas, y se trajeron un acuerdo firmado entre el ministro de Agricultura y la ministra de Aduanas china para ampliar algunas exportaciones agroalimentarias españolas a China, entre ellas se ha abierto un nuevo mercado del mercado se ha abierto un nuevo mercado a las cerezas españolas. Y también han ampliado los productos derivados del cerdo autorizados para la exportación. Recordad que el cerdo hasta está en un momento raro con China porque, bueno, pues porque le había puesto también el ojo sobre este producto para intentar que su industria pues floreciera, y bueno, pues parece que el gobierno español ha llegado a ese acuerdo y parece que eso, al menos esos dos productos, pues van a ir con unos acuerdos preferentes. También contaros que hay ya más de 10 protocolos firmados entre ambos países, entre Estados Unidos, no, España y China, desde 2018. Y bueno, vamos a ver ahí qué pasa, porque, bueno, pues lo hemos comentado muchas veces aquí, hemos sido muy críticos con el acuerdo con Mercosur, pero es cierto que ahora, ante esta situación, que no sabemos cómo acabará con Estados Unidos, pero cuanto menos es incierta, y está ya afectando mucho a nuestras exportaciones agroalimentarias, pues el acuerdo con Mercosur, si se ratifica finalmente en la Unión Europea, pues sería la gran oportunidad para dar salida a nuestros productos. Es cierto que no se va a lograr, siendo realistas, esas cláusulas de espejo que exigen nuestros agricultores, pero sí que quizá hay que repensar, dar más margen a la legislación europea en cuanto a muchos aspectos. Por ejemplo, el bienestar animal, si se rebaja un poco esas exigencias europeas, pues quizá este acuerdo sí que finalmente sea beneficioso para nuestros agricultores, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Pero al final es una puerta, o sea, China es una puerta, pero eso va a enfadar a Estados Unidos y nos puede poner nuevos aranceles en productos concretos, pero la gran puerta es Latinoamérica, ¿no?
Yo lo que haría sería montar un gran equipo, o sea, cogería a todos los guionistas de Hollywood y animaría a todo el talento que hay en el resto del mundo, incluido en China, en Japón, Asia, a nivel mundial. O sea, yo creo que esta es una operación mundial para conseguirle un relato al señor Trump para que traslade al mundo que desaparecen todos los aranceles y todo lo que quiere hacer, pero que esa es su victoria, su gran triunfo, ¿no? Es decir, que realmente eso era lo que él quería hacer desde un principio y que todo esto ha sido una especie de estrategia. O sea, tendrían que inventar esa película.
Eso es lo que le propuso von der Leyen, claro, no porque, hay respuesta.
Pues que von der Leyen no es una guionista, ¿no?
Es una señora muy seria.
Un talento de ficción suficientemente importante, casi de ciencia ficción, para poder realmente convencer. Porque el problema que va a provocar este señor si sigue con este tema de aranceles, si sigue enrocado, ya no solamente es el tema de la recesión de Estados Unidos, es que la recesión de Estados Unidos, que es lo que este señor parece que, supongo que la habrán explicado, pero parece que no le entiende. O sea, es pues, como hablar de, no sé, pues como si a mí me hablan de biología nuclear, pues no lo entiendo, ¿no? Entonces, este señor no lo ha explicado de que eso provoca una caída del valor de la deuda pública americana. Uh-huh. Y que ya eso no es un problema respecto a los costes de financiación, que a lo mejor hasta ahí este hombre lo entiende, o sea, me cuesta más coger deuda. El problema es que casi todas las operaciones de derivados del mundo tienen como colaterales a la deuda pública americana. Uh-huh. Es decir, que son la garantía con la cual se toman posiciones en los mercados. Entonces, esas posiciones, cuando el riesgo aumenta por volatilidad, o cuando el activo, si yo estoy si yo me posiciono en un futuro en una posición larga, es decir, que gano cuando el mercado sube y de repente el mercado cae, me hacen un margin call, que es que me dicen vas a tener que poner más garantías porque estás perdiendo. Si encima hay más volatilidad, eso hace que el margin call, el porcentaje, me crezca. Pero si encima mi activo con el que estoy poniendo el margin call cae de valor,
es deuda americana.
Claro. Es deuda americana, y si antes valía 10, ahora vale 8, voy a tener que poner más. Entonces llega un punto en el cual va a forzar a que muchas operaciones, que ese es el problema de la contaminación internacional, muchas operaciones de derivados tengan que retirarse porque no tengas posibilidad de meter más garantías y por lo tanto deshaces la posición perdiendo. Uh-huh. Con lo cual, el arrastre que puede traer esto a nivel de la economía mundial es tan desastrosa porque, a ver, China mata a Estados Unidos en un día si quiere. Pone a la venta toda la deuda pública americana que tiene como reservas y Estados Unidos está muerto. El problema es que se carga el mundo. Y en ese sentido, pues pese a que entra una guerra y deja de comprar Boeing y esas cosas, es muy consciente, ¿no? Allí la gente sabe un poquito de economía. Pero en este lado, pues parece ser que...
Y no sabemos tanto.
Que hay una dificultad seria, por más que se lo han dicho los mercados y demás. A mí mi sorpresa es que con los discursos que hacían en el periodo electoral este señor, porque en realidad es coherente, es decir, sí, está haciendo lo que prometió, pues tuviera el apoyo que tuvo de Wall Street y toda la banca de inversión, etcétera, ¿no? Porque realmente... Claro, cuando ahora hablan, dices, es que no creíamos que lo haría, ¿no? Claro. Pues es como, hombre, pues la verdad es que si ya hizo algún atisbo en el primer mandato,
sí,
y de alguna forma lo está indicando, y tú dices, no, es que no creemos que lo va a hacer y tal, y como nos va a bajar los impuestos, digo, joder, pues chico, no lo sé.
Hemos visto cosas como, por ejemplo, esta reunión que se ha celebrado recientemente, hace un par de días, entre el comisario Šefčovič, el comisario de Comercio de la Unión Europea, y bueno, pues su homólogo americano, Howard Lumick. Lo que viene a decir el comisario europeo es que no solamente no ha habido ningún acuerdo ni nada, sino que lo que le piden es que definan su posición, que no saben, no entienden qué es lo que quieren los Estados Unidos, ¿no? Y eso, digamos que es un poco intranquilizador, ¿no? El pensar
que es el índice que marca la inestabilidad, la volatilidad, sí, de los mercados, y por tanto la incertidumbre, y ese es el impacto, es decir, ese es el efecto contagio, que es lo mismo que ocurrió en la crisis del 2008, que el problema vino por el efecto contagio, por todos los colaterales, y ahora pues estamos en una situación que podría ocurrir lo mismo. La diferencia entre el 2008, afortunadamente, y la crisis actual, es que la crisis del 2008 era endógena. Era parte del sistema, mientras que esta es exógena. Es un señor que, bueno, pues ha provocado de forma como un shock exógeno muy potente. Es decir, es más parecido a lo que fue el COVID, al señor Trump.
Sí, es como un virus, ¿no? Que nos está afectando.
Bueno, por lo menos eso es un bicho.
No sé si es virus.
Naranja, porque, ¿no?
Claro, porque que todo esto al final está claro que va a perjudicar a los Estados Unidos. ¿Cómo explicas que desde que el día, creo que fue el 6-7 de abril, que anunció, bueno, esta pausa a los aranceles, las bolsas siguen subiendo, están subiendo tal? ¿No te parece demasiado optimista o que de repente hemos pensado que...
Bueno, han recuperado valor, ¿no? Han recuperado valor, pero tampoco. Es decir, las bolsas americanas se han estabilizado ya, pese a la subida y el rebote. Al final, son posiciones a muy corto plazo, ¿no? Es decir, son posiciones de ganar, aprovechar el momento y no tiene más. A medio largo plazo, la estabilidad está ahí, creída, la incertidumbre está ahí, la incertidumbre tiene un precio. Es decir, la prima exigida que va a exigir los mercados ante una situación de más incertidumbre es mayor. Y si la prima sube, los precios bajan. Esto es de libro.
O sea, que tú ves que esto de momento no tiene,
salvo que inventen el relato y empieza a soltarlo el señor Trump. Por eso decía que se unieran todos los guionistas del mundo para crearle un relato en el cual quede como ganador, porque hay un problema psicológico suyo, ¿no? Tiene que ganar, ¿no? Pues que quede como ganador ante todos, que todos le reconozcamos que ha ganado, que joe, que pues, listo es, y ya está.
Ya, es un poco como Putin, ¿no? Esa personalidad que dices, no, a ver cómo lo hago, pero esto tiene que acabar conmigo ganando, no hay otra...
Tiene que haber un relato. Entonces...
Hay que presentarlo como una victoria.
Bueno, vamos a cosas nacionales, que también hemos tenido alguna cosilla esta semana. Por ejemplo, hemos tenido esa comparecencia de la delegada del gobierno en Valencia ante la juez de Paiporta, que está investigando pues esta, bueno, denuncia de varias asociaciones para ver quién ha sido el responsable de todo esto, y en la que parece que ha reconocido que ella tampoco tuvo ninguna información de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que la Confederación Hidrográfica del Júcar no dijo nada. Ella sí que estaba presente y estuvo durante muchas horas en la reunión del CECOPI, y parece que ha explicado que ella se enteró del desbordamiento del Pollo porque la llamó una alcaldesa amiga suya cuando el barranco del Pollo ya estaba completamente desbordado, y que del desbordamiento del río Magro, desas enteró ya directamente por la prensa, es decir, que no estaban al corriente de nada de lo que estaba ocurriendo y que efectivamente la Confederación Hidrográfica del Júcar pues tampoco había informado ni estaba informando como aseguraba el gobierno en los últimos tiempos, ¿no? De que habían tenido toda la información y que no habían sabido manejarla, etcétera, ¿no?
Y parece que va a tener que ir a declarar, ¿no? Al final van a llamar a declarar al presidente de la, Confederación Hidrográfica del Júcar. Sí, bueno, efectivamente, yo no sé ya si nos sorprendemos o no nos sorprendemos, pero pues esta señora... pues dijo realmente por primera vez la verdad, parece ser, y estaba obligada a decirlo. Y efectivamente, pues afirmó que no tenían noticias del barranco del Pollo. Entonces, pues no sé cuáles son los pasos a seguir. Es verdad que hay muchas contradicciones de todo el mundo en esta historia que están saliendo a la luz. Bueno. Pues parece ser que los bomberos de la Generalitat Valenciana pues también estaban a disposición ese día desde por la mañana, pero nunca les volvieron a llamar, o sea, les avisaron como a las 11 de la mañana que estuvieran pendientes y precisamente de para ver el estado de esos barrancos, pero no les volvieron a llamar, con lo cual nunca fueron sobre el terreno. Bueno, yo creo que este desastre de las administraciones, que echándose tierra unas a otras en vez de esclarecer de verdad lo que ha pasado y dirimir responsabilidades, porque mirad con la mina, tristemente sí. Los fallecidos y esa comparecencia de la consejera diciendo que efectivamente se estaban haciendo extracciones ilegales de carbón, cosa que me imagino que todo el mundo en la zona sabría por otra parte, pero lo cierto es que ha dimitido, pero es que aquí pues ha dimitido esta señora, la consejera, sí. Pero más bien la han dimitido y ahora está defendiendo la gestión fantástica que hizo la Generalitat Valenciana, que no fue ni fantástica ni tampoco lo fue sí. La de la Administración Central.
Sí,
por
no,
supuesto.
Parece muy sorprendente. Hombre, está claro la incompetencia o la incapacidad de Mazón en ciertas cosas, pero que se intente echar toda la culpa a Mazón
cuando
había pues muchas administraciones que deberían haberse
claro, preocupado. Por eso la delegada del gobierno, que es que realmente esta señora ha sido muy, muy, muy crítica con la gestión de la Generalitat, como si todo el peso recayera sobre la Generalitat, cuando no es verdad, y lo hemos comentado mil veces. Y resulta que va ayer y cuando ya sí que sí tiene que decir la verdad, pues dice que, bueno, que es que igual la Confederación no informó. Bueno, oiga, señora, pues es que entonces, ¿sabes? Usted estaba diciendo que estaba allí en el CECOP y que todo estaba fantástico, que tenían información puntual de la EMET y de la Confederación. Bueno, pues ya resulta que no era tan buena esa información. Bueno.
A ver, yo sigo la máxima de que cuando hay accidentes generalizados, es decir, un accidente puntual, ¿no? Cualquiera se puede caer o le atropella un coche, lo que sea. Cuando son accidentes generalizados, ocurre como los accidentes aéreos. Que para que se produzca un accidente aéreo se tienen que dar muchas causas simultáneamente. Es decir, si hubiera fallado solo la Generalitat, probablemente esto se hubiera solucionado, porque hay otra administración que toma las medidas. Si hubiera fallado solo el Estado, probablemente se hubiera solucionado porque habría otra administración que hubiera tomado las medidas, ¿no? Entonces, al final, ¿qué ocurre? Pues yo creo que es un fallo generalizado y, por tanto, es un fallo del sistema. En gran parte porque no se han hecho las obras que se tenían que haber hecho en toda
sí,
esa zona
supuesto.
Y que se van reclamando por los técnicos durante mucho tiempo. Probablemente porque no exista un protocolo de seguimiento y observación de estos barrancos, que al final es un barranco, no es un río, es decir, es un área, una depresión que hay en el terreno, que está seca muchos periodos del año y que en ocasiones pues canalizan las aguas de las escorrentías y demás, ¿no? Entonces, probablemente no haya un protocolo y sean los bomberos que cuando les digan van a verlo, ¿no? Es decir, pues no, pues a lo mejor faltaría ese protocolo que diga, bueno, pues a partir de tal volumen de lluvia y tal, pues tiene que haber unos señores que a lo mejor no son bomberos, son otro tipo de funcionario lo que sea que va o hay unos vástagos que miden una altura de aguas o lo que sea, ¿no? Es decir, un protocolo que parece ser que yo creo que tampoco existe, ¿no? Entonces yo sí que creo que por desgracia las desgracias como estas pues deberían pues llevar a que realmente se tomen las medidas adecuadas. Si se ha conseguido eso, pues bueno, esta desgracia no habrá sido en balde, sino pues da más rabia, ¿no?
Porque, pero creéis que estamos dando los pasos para que sentar las bases para que esto no vuelva a suceder.
El paso sería asumir la responsabilidad de todos.
Claro, yo veo que
ni cuenta nueva y aquí ahora vamos a hacer lo que hay que hacer para que esto no vuelva a suceder. Y bueno, esto es un poco lo que siempre se hace en los conflictos o en las guerras, ¿no? Es decir, primero enterrar a los muertos y después ya veremos, ¿no? Pues ahora lo que hay que hacer es solucionar el problema. Sí. Y después ya depuraremos responsabilidades, ¿sabes?
Sí, efectivamente.
Y tenga que emitir aquí todo el mundo, hasta el apuntador. Claro. Pues ya está. Pero de momento vamos a tomar las medidas porque es una cuestión de ley, lo ha dicho aquí muchas veces José Luis, ¿no?
Sí, sí.
Es una cuestión de cambiar leyes, ¿no?
Sí, sí, no, porque es que precisamente lo que estamos viendo en todo este asunto es que lo que no se está dando es ningún paso para evitar que esto vuelva a ocurrir dentro de un año, de dos años o de los que del tiempo que sea, ¿no? Que aquí hablamos mucho de que
es una modificación que se puede hacer en el Parlamento de la comunidad autónoma, es decir, de la Generalitat.
Sí, pero que hay que hacer
porque hay una ley que sacó Ximo Puig, que es lo que impide limpiar estos barrancos, pues que se cambie la ley.
Pero
¿no?
luego
hay que
poner
limpiarlos.
Luego hay que poner en marcha también infraestructuras y hacer obras y hacer unas inversiones que tampoco están ni se las espera de
porque
momento,
los informes
¿no?
técnicos están y los estudios están.
Sí, sí.
Háganse. ¿No?
Y todo lo que ocurrió estaba avisado. Bueno,
además, yo en este sentido hoy os traía también algo que comentamos aquí actualmente, pero ya con datos sobre la mesa, y es que deniegan las ayudas por la DANA a numerosos agricultores por requisitos burocráticos, que siempre decimos, sí. las ayudas no están llegando.
Sí, ni siquiera están llegando las ayudas. Y
pues ya tenemos la noticia de que la agencia tributaria está rechazando multitud de solicitudes de ayudas por los daños, pese a haber sufrido grandes pérdidas estos agricultores que las reclaman por no cumplir ciertos requisitos administrativos. O sea, están siendo súper pulcros cuando sabemos que en estas situaciones es complicado tener todo y conseguir todos los papeles en regla. Entonces, las cartas que les están devolviendo a estos agricultores enviados por Hacienda alegan que los solicitantes no cumplen lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto, ¿tá? Y les dan 10 días para presentar alegaciones si no están conformes. Estas reclamaciones llegan de parte de las asociaciones agrícolas, en concreto Ava Saja denuncia que esta letra pequeña está dejando fuera a la mayoría de los afectados. Por ejemplo, se excluye agricultores que no estaban inscritos en el censo de empresarios o en el registro de explotaciones agrarias en la fecha exacta del temporal, aunque tengan años y años de actividad acreditada o perciban ayudas ya agrarias.
Por su actividad.
Claro, agraria. Exacto. Entonces, es como, ¿qué más hay que demostrar? Que en ese día, en ese momento, no estaba inscrito en no sé qué registro, ya, pero si me estás dando ya una ayuda, porque claro. Soy agricultor. Pues es todo sorprendente, pero lo cierto es que no está llegando esta ayuda al campo español.
Bueno, y no sé, para acabar este último programa antes de las fiestas de Semana Santa, que nos queda un minuto, 40 segunditos. Lorenzo, dice el CIS que el precio de la vivienda sigue siendo la principal preocupación de los españoles y no tiene pinta de que se vaya a arreglar en los próximos años,
yo,
¿no?
Yo me temo que no.
Días.
Me temo que no, porque ni días, tarda ni años, mucho, ¿no?, en hacer oferta y más con estas turbulencias, el sector inmobiliario es un refugio claro en situaciones de grandes, bueno, turbulencias.
Bueno, pues nada, que procesionen ustedes bien, que seguirá subiendo el precio de la vivienda, bajarán las bolsas, seguirán los aranceles, el panorama es negro, pero habrá una luz al final del túnel. Hasta el miércoles que viene.
Cada día abres el grifo y sale agua. Es un gesto cotidiano que se hace sin pensar, pero que implica detrás una gestión operativa avanzada y la entrega de profesionales comprometidos. En Agbar mejoramos el futuro de las personas gestionando el agua y los recursos naturales de forma sostenible. Agbar patrocina este programa. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica. De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia. Y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Hola Raúl, ¿qué tal el cole?
Hoy nos han enseñado un vídeo de osos panda, son lo máximo.
Pues se me ocurre una idea, en Zoo Aquarium de Madrid tienen una pareja de pandas, ¿vamos a conocerlos?
¿En serio? Sí, por favor.
Ven al Zoo de Madrid y conoce a nuestra increíble pareja de pandas, una experiencia única en familia, te esperamos.
No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. En Capital Radio abrimos un espacio en el que los responsables de ciberseguridad de las principales empresas puedan debatir de tú a tú, de forma abierta y humana, acerca de la seguridad de las empresas y la sociedad. Código Fuente, los jueves de 10 a 10:30 de la noche, aquí, en Capital Radio.